a leer la palabra de Dios, si me acompañan parándose, por favor. El día de hoy vamos a leer Filemón, primero de Filemón, capítulo 1, del 10 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviaré. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponle en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me lo debes también.
Gracias, muchas gracias, querida hermana Jenny. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su asiento los hermanos que nos están acompañando. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Y bienvenidos también, mis queridos hermanos, que nos están acompañando desde casa, allá en sus hogares, ya listos, preparados, dispuestos a estar en comunión con su iglesia, la iglesia local de la primera iglesia de Flushing. Veo un rostro nuevo, o no lo recuerdo, o a lo mejor con la máscara no reconozco. Hermana, su nombre es Maribel Flores. Muy bien, muy bien. ¿De qué país es originaria, hermana? De Santo Domingo. Ok, dominicana, ¿verdad? De la República. Bienvenida, hermana, a este tercer domingo que tenemos aperturado nuestra iglesia, y bienvenida sea a esta comunidad de fe. Y bienvenidos todos y cada uno de ustedes también, queridos hermanos, los hermanos pocos que están aquí, que acompañan, pero que bueno, siempre es bueno otra vez ver un poquito más nutrida la iglesia. Muy bien, hoy vamos a compartir esta carta, que es la más corta que escribe el apóstol Pablo. Es una carta además que tiene un tinte, al parecer, personal, porque se la dirige directamente a Filemón. Y esta carta la escribe Pablo estando él preso en Roma. Entonces, de alguna manera, le damos un poco de continuidad a lo que estaba sucediendo en lo último que vimos del libro de los Hechos y que narró Lucas. Es una carta muy interesante, muy bonita y creo muy, muy oportuna para estos tiempos que vivimos la iglesia y como cristianos. Me acompañan a orar, mis queridos hermanos, para que podamos empezar a ver y seguir adorando en esta parte de nuestro servicio dominical, que es la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos permites vivir juntos, a pesar de la crisis, a pesar de la dispersión, a pesar, Señor, de la enfermedad. Señor, así eres tú, milagroso, como cantamos. Eres fuerte, eres, Señor, todo lo que necesitamos, somos tu creación. Señor, te quiero pedir que este domingo, que este día, Señor, te manifiestes como cada fin de semana, Señor, para que abras nuestros oídos, nuestro corazón, para que nuestra mente, Señor, pueda estar enfocada en ti y en la verdad que expresa tu palabra. Habla a través de tu siervo. Señor, usa tu palabra para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, Señor, lo que tú nos mandas en tu palabra, y para que podamos hacerlo, Señor, de una manera convencida, de una manera sincera, de una manera decidida. Señor, te adoramos y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las familias representadas, no solamente en este lugar físico, no solamente en la gente que nos ve en la transmisión de la iglesia local que vive aquí en la ciudad de Nueva York, también por todos los hermanos, por todas las personas, por todos nuestros amigos, familiares que nos ven en diferentes partes de este mundo, Señor, en nuestros países de origen. En tu nombre, Jesús, amén. Muy bien, gracias a Dios. He titulado a este sermón La virtud del amor cristiano. Y bueno, déjenme platicarles ahí una anécdota. Bueno, no es una anécdota, es una historia, aunque sí nos sucedió con nuestro hijo David. Pero bueno, esta era una familia en la cual, como varias de las familias, los padres trabajan. El padre llegó de su trabajo muy cansado. El niño percibió que llegó su papá, al cual amaba mucho, y le dijo a su mamá: voy a prepararle un vaso de leche, porque yo sé que le gustan mucho con sus galletas de chocolate, ¿verdad? Y entonces el niño hizo todo lo que creyó que era necesario, se subió, buscó algo para poderse subir y agarrar un plato, ¿verdad? Sin embargo, no estaba bien puesto ese escalón en el cual trataba de subirse para tomar ese plato. Así que se estaba cayendo y se agarró de uno de los gabinetes de la cocina y lo destruyó. La parte de la manija lo rompió. Con más problemas, logró acomodar de nuevo la escalera y ya con la puerta vencida del gabinete, agarró el plato para poner ahí las galletas. Y una puerta más hacia la derecha estaba donde estaban los vasos. Vuelve a hacer lo mismo y con dificultad agarra uno de los vasos, pero agarra el de hasta atrás, porque pensaba que los de adelante a lo mejor ya les había caído algo de polvo, así que agarra uno de los de atrás, pero el de adelante lo jala y clic, crash, lo rompe. El papá simplemente se quedó un poco sorprendido de lo que estaba haciendo el niño y no sabía si intervenir o dejar que terminara de destruir la cocina. Así que sigue en su andar, ya agarra abre la puerta del refrigerador, saca el galón de leche, no abre el galón que ya estaba abierto, sino agarra el que está cerrado, y entonces al abrirlo desparrama bastante leche dentro del refrigerador. Pues trata de abrirlo, pero un niño con sus pocas fuerzas, pues desparrama la mitad de medio galón ahí abajo, ahí afuera. El papá no sabe qué hacer, si decirle: ¿sabes qué, hijo? ¿Qué estás haciendo? Yo lo hago. El papá se quedó como atónito, hasta que va el niño y va caminando y con sus pasos pequeños y algo torpes, teniendo las manos ocupadas, desparramó lo poco que había servido en la alfombra. Entonces, cuando llega el niño, le dice: papá, me vas a hacer algo, ¿verdad? Y le dice: claro que no, hijo. Te amo y gracias, gracias por este detalle. Yo después limpio. Seguramente los que tenemos hijos tenemos algunas memorias muy parecidas a esta. Y esto es algo de lo que estaba pasando un poco en la carta que escribe Pablo a Filemón, porque él tenía un esclavo, Onésimo, que, como escuchamos con mi hermana Jenny, había escapado y lo encontró a Pablo precisamente en Roma. No sabemos exactamente la relación, si lo conoció en casa de Filemón, si había oído de Pablo cuando estuvo trabajando en su casa, pero sabía que Pablo estaba en Roma, sabía que no iba a ir a ningún lado porque estaba preso. Y ahí lo conoce, y Pablo dirige esta carta precisamente a su amo, que era Filemón. Y bueno, empecemos con esta parte. Fíjense lo que dice el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, Pablo preso le escribe a una persona libre, Filemón. Pablo está detenido en una cárcel ahí en Roma, como hemos estado diciendo, pero también está preso por servir a Cristo, prisionero de Jesucristo. Hace un juego de palabras, mucha de esta carta tiene ese juego de palabras que tiene un doble sentido que utiliza Pablo para con Filemón. Y le dice que aunque está detenido y tiene cadenas físicas, también está preso por servir a Cristo. Y tiene esa libertad para decirle más adelante a Filemón, que también Filemón, que es un hijo de Dios, también él está preso para servir a quien cree que es Jesús. Luego ya más adelante en el versículo 2, expresa, porque no solamente esta carta está dirigida a Filemón, es el remitente principal, sin embargo también manda saludos a Apia y a Arquipo. Y los que han profundizado un poco más en la carta dicen que muy probablemente Apia era la esposa de Filemón y Arquipo pudo haber sido su hijo, que muy probablemente sea también uno de los líderes de la iglesia ahí en Colosas, porque ahí es donde Filemón vive, ahí es donde Pablo conoció a Filemón cuando estuvo en uno de sus viajes misioneros, como recordamos en el segundo, ahí en Colosas predicando. También hermanos que mis hermanas que van a tener hijos varones, aquí también, o mujeres, aquí tienen una lista de tres nombres para ponerle a su hijo como sugerencias, ¿verdad? Dice que Arquipo es uno de sus compañeros de milicia. Y así se les llamaba, así se denominaban entre los cristianos en aquel momento. Compañeros de milicia, un ejército no bélico, no para enfrentar y hacer guerra a Roma, sino para poder compartir el evangelio. Fíjense, eso lo podemos ver claramente en Filipenses 4:3. ¿A qué se refiere con esto de compañero de milicia? Dice Filipenses 4:3. Tengan lista su Biblia, queridos hermanos, porque vamos a mencionar algunos versículos y los que les gusta anotar, los que les gusta apuntar, pueden apuntar estos versículos. Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así es como se denominaba en la iglesia primitiva a las personas que compartían el evangelio, compañeros de milicia. Aún en la iglesia actual decimos que somos eso, precisamente, compañeros de milicia, del mismo ejército, con el mismo general que es nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, hermanos, también decimos que combatimos, que somos parte de un ejército, no como les he dicho, combatimos contra personas, sino porque nuestra pelea es contra principados, contra potestades, contra huestes, o sea, espíritus de maldad, no contra personas. Nuestra guerra no es contra sujetos, individuos, y menos con creyentes. Vamos a leer lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es muy importante que en este tiempo, en este momento que del sermón, quede eso muy claro. Para nosotros los cristianos sí tenemos una lucha, pero es contra estas entidades espirituales. Y las armas también son espirituales. Posteriormente dice que no solamente le dirige esto a Filemón, no solamente está saludando a Apia y Arquipo, sino también dice en el versículo 2, y saludos a la iglesia que está en tu casa. O sea, esta carta va dirigida a Filemón, pero también para que pueda ser leída por Apia, por Arquipo y por la iglesia que está en su casa. Y esto es muy interesante porque la iglesia como tal este inmueble y las iglesias que conocemos alrededor del mundo no existieron como tal hasta después del siglo III. Y durante el tiempo del nacimiento y la consolidación de la iglesia de Cristo, se reunían y era lo más común en casas. Así que la iglesia de Colosas, o una de ellas, estaba en la casa de Filemón. Y por eso también le pide que esta carta, cuando sea recibida por Filemón, no solamente la lea él, se la dé a conocer a su familia, pero también a su familia extendida o espiritual, a la iglesia que estaba ahí. Entonces, es tan importante el contenido de esta carta que le pide que también extienda a todos los oyentes, porque es trascendente, porque aunque es personal, involucra a todos los cristianos. Luego, en el versículo 4 y 5, dice: doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo da gracias a Dios por la vida de Filemón, porque le da testimonio la gente, las personas, todas las los que han estado en contacto de alguna manera con Filemón, y que Pablo desde la cárcel recibe noticias de él, que es una persona, un buen varón, de un buen testimonio, que tiene gran amor y fidelidad por Cristo para con todos los santos. Es decir, otra versión dice, todos los que son del pueblo santo de Dios. Otra versión dice que amas al Señor Jesús y confías en Él. Eso es algo que le admira de Pablo, que amas al Señor Jesús, que le confías, pero además que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. No tiene distinción. Hay un cristiano y él hace el bien sin mirar a quién. Es el estilo de vida que Cristo y que Pablo aprendió de los discípulos y que se enseñó a la iglesia, a todos los lugares donde él estaba. Y reconocía de Filemón eso, que era un buen cristiano, que expresaba ese amor y que ayudaba a todos los que tenía oportunidad. Más porque al parecer, si tenía esclavos, se ve que Filemón era de las personas que estaban dentro de una clase privilegiada económicamente, acomodada. Y fíjense que este amor de la voluntad, que es deliberado, que es consciente, que es sacrificado y que es humilde, es parte del fruto del Espíritu. Ustedes seguramente recuerdan, y a lo mejor algunos no, la primera vez que escuchan este pasaje de Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y una serie de virtudes y atributos. Pero el primero, fíjense, es el amor. Porque las demás son consecuencias de la expresión del amor en acción. Uno cuando es cristiano no puede hacer otra cosa que expresar amor. Y esa era una manifestación real de fe, muy genuina en Filemón, que él expresaba hacia el Señor Jesús y hacia los creyentes. Gálatas 5:6 también dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra en el amor. Pablo, vimos durante la carta de los Hechos, que era judío de judíos, fariseo de fariseos, sabía las tradiciones judías, sabía lo importante y el simbolismo tan trascendente que era la parte de la circuncisión. Pero de eso, para Pablo, dice, nada vale si no está expresado el amor en obras, reflejado en otros y para otros. También dice en Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque amamos a los hermanos, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No da muchas opciones, no es un examen de opción múltiple donde uno puede poner A, B, C. ¿Cómo expresa usted el amor? Y puede dar muchas opciones. La expresión más clara, más fuerte es el amar a nuestro hermano, porque si no, permanecemos como muertos. Hace varios meses, aquí mientras estábamos en vivo, estaba dando también una ilustración, un ejemplo de los pescados de la viga. La viga era un mercado muy grande en la Ciudad de México, donde principalmente, mucho antes, en inicios del siglo pasado, había canales y por lo tanto pescaban, y lo que vendían era pescado muy fresco. Y decía uno de mis hermanos, que estimo mucho, en la iglesia donde conocí a mi esposa: hermanos, tengamos cuidado de no parecer pescados de la viga como cristianos. Ay, ¿cómo es eso? Sí, con los ojos abiertos, pero bien muertos, ¿no? Nuestra expresión debe ser el amor, si no estamos muertos. La perfección de un cristiano, entonces, hermanos, consiste en dos partes esenciales: fe en Cristo y amor a nuestros semejantes. Ese es nuestro sello, nuestro distintivo como nuevas criaturas en Cristo. Y definitivamente Filemón parece que también estaba preso por servir a Cristo, porque él expresaba ese amor. Más adelante, ya en el versículo 6, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación, o también la raíz de esta palabra en griego, se refiere a comunión. O sea que todas mis relaciones interpersonales, toda mi conducta exterior hacia con todos y hacia cada uno de ellos, en la vida específica de Filemón, pero también en la que nosotros como creyentes, nuestra vida privada, nuestra vida familiar, nuestra vida como patrón o como subordinado, esta debe permearse de una manera eficaz, es decir, poderosa, visible, sin que no tenga lugar a dudas, que funcione correctamente, también es otra forma de decirlo, porque debe ser práctica ante el creyente. Qué interesante que Pablo le diga: qué bueno que lo digas, qué bueno que oiga esto. Y yo sé que además es real en la vida de las personas. Me lo han dicho. Dice Efesios 3, 17 al 19: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo es multidimensional, ¿verdad? Porque excede todo conocimiento, con el efecto de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso Pablo le dice a Filemón que él ha orado, que daba gracias, para que por la fe que les une en Cristo pueda él ver claramente que juntos pueden hacer muchas cosas por el reino. Por eso me gusta esta versión del versículo 6. Ruego a Dios que la fe que tenemos en común, Pablo y Filemón, te lleve a darte cuenta de cuántas cosas buenas podemos hacer por amor a Cristo. Porque ese amor de cristianos es lo que nos hace movernos juntos, no otra cosa. No la cercanía, no que sean mi vecino, no el tiempo que podamos tener de conocidos, incluso si te conocí antes de haber compartido de Cristo. Es el Señor el que nos hace movernos en un sentido común, en una misma dirección. Luego dice en el versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Habla del corazón. Para los judíos, esta palabra no era tan significativa como lo es para nosotros, sobre todo para los hispanos, para los latinos, ¿verdad? O los que sentimos el español como si fuera nuestro, ¿verdad? Para la verdadera palabra que se utiliza en el texto original son entrañas, porque para los judíos eso sí significaba algo, porque de las entrañas era lo más sentido. También para nosotros, de alguna manera, todos hemos oído, ay, cuando conociste Cristi, cuando conociste a Adolfo, ¿no sentiste maripositas en el estómago? ¿Verdad? De ahí pueden nacer todos los sentimientos, se pueden sentir. Para los judíos era claro que venía no solamente las emociones, también las partes de los sentimientos, de las entrañas. Ahí era donde radicaba lo bueno y lo malo. Filemón era un seguidor de Jesús, era un buen cristiano que anhelaba Pablo seguir trabajando junto con él porque sabía quién era él previamente. Dice una versión de este versículo: los corazones de los que pertenecen al pueblo de Dios han hallado refrigerio en tu bondad. Hermano, has animado al pueblo de Dios. Hermano, en los momentos difíciles y de crisis es cuando se impulsa la consolación y el ánimo. Y eso hace un cristiano. No simula, no finge las cosas, busca con su testimonio el animar y el fortalecer a la iglesia. Es lo que hace un cristiano. A pesar a veces de cómo nos podamos sentir. Continúa en el versículo 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y le va a mandar algo. Fíjense, los filósofos en aquella época, que es donde estaba su auge, recordamos cuando Pablo estuvo en Atenas, eran normalmente consejeros de las personas que podían pagar sus servicios. Y normalmente, cuando daban un consejo, lo expresaban de esta manera: yo te ordeno que hagas esto porque esto es lo que conviene. Entonces, esto era como un criterio de juicio ético para Filemón, que pertenecía a una clase alta. Y él reconocía a Pablo, tal vez lo reconocía en su rango más alto por estas razones. Dice una de las traducciones, porque dice: Cristo me concede pleno derecho para darte órdenes sobre lo que debes hacer. Tal vez reconocía que Pablo era un apóstol y decía: tú eres un apóstol, eres una de las personas fundadoras y que comparte el evangelio, y puedo escucharte y obedecer. Pero decía: prefiero para darte órdenes sobre lo que debes hacer. O tal vez era su padre, era considerado como un padre espiritual para él. Algo que me gusta mucho, se me hace muy tierno, muy curioso, es que al pastor Gary le dicen padre, y además se lo dicen en español, ¿verdad? No dicen father, no dicen padre, como una situación de cariño, porque muchos han crecido bajo su consejo, bajo su pastorado, y de cariño le dicen así. Muchas veces eso somos para las personas a las cuales les dedicamos tiempo, padres espirituales. Y por eso, si me lo dice mi padre espiritual, es algo que tengo que poner atención para hacerlo. Dice: porque aunque podría ordenarte en otra versión lo que debes hacer en el nombre de Cristo, prefiero rogártelo en nombre del amor. O tal vez porque era un anciano y en la cultura le daban un lugar social de privilegio a las personas de edad. Probablemente aquí ya tenía unos 56 años Pablo. Filemón iba a hacer lo que le pedía Pablo, porque él era un prisionero en servir a Cristo como Pablo. Y esa es la parte importante por lo cual logra buscar conectar con Él, porque comparten el mismo Dios, la misma fe y el mismo amor por los creyentes. Ya más adelante en el 11, dice, bueno, en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, la palabra Onésimo significa útil. Y según los historiadores, en el Imperio Romano, en esas épocas, había tres veces más esclavos que romanos en Roma. Y este nombre de Onésimo era muy, muy, muy popular y muy clásico que lo tuvieran. Como en México, por ejemplo, Juan o Pedro, o en cualquiera de nuestros países. Porque su significado era útil, y los esclavos pues eran eso, para eso lo tenía uno, para que fueran útiles. Entonces había muchos Onésimos. Y hace este juego de palabras otra vez Pablo, y le dice esto: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, útil fue antes inútil, pero ahora es más útil más que nunca. Las personas que perseveran, hermanos, en el pecado, no son útiles ni son provechosas para nadie, ni para ellos mismos. No responden a la gran finalidad de ser. La conversión, hermanos, que hace el Espíritu Santo es radical. De lo malo, Dios hace algo bueno. De lo inútil, algo útil. Filemón, digo, Onésimo, no conocía a Cristo. Aunque se reunía la iglesia en casa de Filemón, aunque Filemón era todo esto que ha expresado Pablo, pero fue Pablo quien le compartió de Cristo. Él se había escapado. Algunos dicen que incluso los que han tratado de interpretar más a profundidad esta carta, que probablemente robó algo. Y un siervo que se escapa de su casa y que se llevó algo y que robó algo, definitivamente no es alguien útil. Pero ahora, en su nueva identidad en Cristo, es alguien más que útil. Cuando Dios, hermanos, llega a nuestra vida, hace una total transformación por la gracia de Dios. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, no solamente Dios ve el valor enorme que yo tengo dentro de sus propósitos del reino, también lo hace ante los ojos de las demás personas, como Pablo lo veía en Filemón, como ahora Pablo lo veía en Onésimo, el útil para el Evangelio. ¿Y qué es lo que le pide? Dice, el cual, dice que le ruega por Onésimo, el cual en el 12, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Libre voluntad. Entre los cristianos, hermanos, no debe hacerse nada por obligación, sino por libre voluntad. A Dios no le gustan los actos de servicio obligados. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, como lo vimos en Gálatas 5:22, eso es fruto del Espíritu por el cual ahora soy esta nueva persona. Que Filemón reciba a Onésimo y como consecuencia exprese su amor, eso es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia de Cristo. Definitivamente, bajo todo este contexto, la relación de Filemón y de Onésimo estaba en un punto crítico, hermanos. En la voluntad de Dios, las situaciones tensas y complicadas, Dios las permite siempre para provocar un bien. Por eso dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Las experiencias amargas, las situaciones de prueba, las situaciones difíciles de entender, muchas veces no las podemos ver como una bendición. Pero Pablo le está diciendo a Filemón, tal vez Onésimo tuvo que pecar, tuvo que salir de tu casa, llevarse algunas cosas y llegar hasta aquí para que pudiera suceder el milagro más importante, que veas a Onésimo como útil para tu vida, para la iglesia que está reunida en tu casa y para el reino. Esto me recuerda lo que dice la historia de Génesis con la vida de José. José fue una persona que sufrió por ser simplemente José, porque su padre lo amaba mucho y logró el resentimiento de sus hermanos, los cuales lo vendieron. Estaban planeando antes matarlo, hasta que pasa esta caravana y deciden que mejor lo vendan como esclavo. Donde estuvo en la cárcel de manera injusta. Pero después el Señor lo restituye siendo importante, no solamente para Egipto y para los pueblos de todo el mundo conocido en aquel momento, sino para nosotros. Porque si José no hubiera cuidado a todo el mundo, inclusive a sus hermanos y a su familia, que eran las 12 tribus, no hubiéramos tenido a Jesús. Dice también en Romanos 8:28, porque a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. En esta historia de José, después de que muere Jacob, los hermanos van con la cabeza agachada. Tienen miedo de José por todo lo que le hicieron en el pasado. Y van y dicen, hacen un plan y van con José y dicen, mi padre nos dijo que nos perdones por amor a él. Perdónanos todo lo que te hicimos. Y José llorando les dice, yo les amo. Yo no tengo que perdonar nada. Es más, vénganse. Les tengo apartado la ciudad más hermosa en Egipto. Y eso fue de gozo para incluso el faraón, que le permitió que se le asignara esa tierra a lo que después sería el pueblo de Israel. Ahora le pide Pablo a Filemón que ya no vea a Onésimo como un esclavo, dice la Nueva Traducción Viviente. Él ya no es como un esclavo para ti, es un hermano amado. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Hermanos, tanto en la carne Filemón había poseído a Onésimo como un esclavo, pero ahora en el Señor tenía a su esclavo como su hermano. Somos en ese sentido esclavos los unos a los otros, servidores los unos a los otros. Lo recibirás como hermano. Aquí en la parte de la iglesia local me gustó mucho ver en la mañana un mensaje donde se invitaba a las hermanas, debido a que hay dos personas que recientemente van a tener un bebé, para que pudieran cooperar y hacer un baby shower virtual para poder juntar algo y darles. Una de estas hermanas es alguien que ya no vive en esta ciudad, si en Nueva York, ya no aquí, ya no es miembro, pero no por eso deja de ser parte de la familia de Dios y una persona amada por nosotros como iglesia. Eso es lo que quiere transmitirle a Pablo. Somos una familia. Y podemos, sí, sentirnos ofendidos, que nos falte a lo mejor algo de dominio propio, lo que sea, pero no puede persistir una actitud negativa siendo hermanos y servidores, esclavos de Dios, los unos a los otros. Pero más que eso, familia. Lo recibirás como un hermano. El lenguaje de familia hace hincapié en el profundo afecto y obligación mutua que deben caracterizar las relaciones cristianas. Y somos hermanos no por el tiempo que nos conocemos o que podemos llevar, por ejemplo, en una iglesia local y que nos podemos conocer durante 30, 20, 5 o un año. Todos los que incluso vienen hoy, como mi hermana de República Dominicana, que ya los de la iglesia me conocen, mis hermanos de la iglesia, que se me olvidan los nombres. ¿Me repita su nombre, hermana? Maribel, gracias, ya. Espero que ya no se me vuelva a olvidar. Como Maribel, que nos acompaña el día de hoy, ella ya es parte de la familia de Cristo, si cree en Él, porque compartimos y tenemos las cosas en común, nos obliga a trabajar juntos. Así que Filemón solo podría recibir a un ex esclavo como hermano si lo ve en el contexto del amor fraternal. Si valora su contexto de esclavo del pecado, y ahora es libre como esclavo de Jesucristo. Amarnos unos a otros fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 18, si algo te debe, si algo te hizo, ponlo en mi cuenta. Es más, que esta carta sirva como título de crédito, como pagaré. Aquí está, yo la firmo y aquí viene adentro ese pagaré para que lo cobres. Sin embargo, el Señor te ha perdonado mucho, ¿eh? Así que yo, que tú no cobraba nada, pero si necesitas que lo haga, lo hago. Yo me pongo por mi hermano. Pero eso no quiere decir también, hermanos, que nos aboquemos a cubrir, sino a una vez que seguramente Onésimo expresó su verdadero arrepentimiento por lo que había hecho, al aceptar a Cristo, al conocerle, al encontrar en el Evangelio esas palabras de perdón, al saber lo que Cristo había hecho por su vida y decir, yo la verdad lamento lo que hice con Filemón. Porque si regresa es también de manera voluntaria para restituir. Así que ponlo a mi cuenta. Esta imagen, hermanos, nos recuerda la verdad teológica en cuanto a nuestros pecados, que fueron cargados sobre Cristo, aunque no le correspondían. Porque el perdón, hermanos, el perdón es costoso. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, Él lo llevó. Así Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuera necesaria para Onésimo, para que se reconciliara con Filemón y así seguir con el ejemplo de Jesús, pagando el precio de reconciliarnos a los pecadores con Cristo, con Dios. Por eso dice en 2 Corintios 5:18-21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso daba gracias Pablo por la vida de Filemón, porque era una oración contestada para el pueblo de Dios y para esta petición que estaba haciendo con Filemón, porque Filemón estaba ya siendo presentado como un hijo de Dios, como un prisionero en el cual ya ellos tres compartían al mismo Dios. Y la iglesia que estaba en su casa tenía que también recibirles de la misma manera a Filemón, a Onésimo. Si Cristo dio su vida en rescate por nosotros, si su sangre derramada cubrió multitud de pecados y nos perdonó y reconcilió consigo mismo y con el Padre, si nosotros le debemos esto al Señor y Él nos pide perdonar a nuestro hermano, ¿por qué nos estamos tardando en hacerlo? ¿Por qué no le llama a su hermano en México y le dice que lo ama? Que no le llama a su hermano en Nicaragua, a su mamá en Nicaragua o en cualquier parte del mundo, en Panamá, y le dice, te amo, mamá. tenga yo algún provecho, dice luego el versículo 20. Si ella, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Como seguidor del Señor, Filemón, por tu amor al Señor, dice en otra versión, conforta. Filemón podía hacer por Pablo lo mismo que había hecho por otros creyentes, tratando a Onésimo compasivamente. ¿Se acuerdan? Así empezó la carta. Gracias a Dios porque ha sido de bendición para consuelo para con todos los santos. Bueno, ahí te mando a otro santo. Onésimo. Si Filemón podría perdonar a Onésimo, Filemón contribuía a mantener la unidad en la iglesia de Colosas y además traería mucha alegría. Y uno podría decir, bueno, pues ya, está muy claro. Sin embargo, no termina ahí la carta. Luego dice en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué estaba esperando Pablo más de Filemón? Más de lo que ya le había dicho, ya le había comentado. Tal vez que además de aceptarlo y recibirlo con alegría, había que también recibirlo sin rencores. ¿Se acuerdan lo que pasó con el hijo pródigo? Lo recibió con una gran alegría, con un gran banquete, le puso un anillo de oro. Había un hijo totalmente que aceptó su pecado, que venía arrepentido y quería seguir siendo parte de la familia de Cristo, porque se reconocía también esclavo los unos de los otros. Tal vez también que trabajaran conjuntamente en el ministerio. Y también otra opción pudo haber sido perdonar a cualquier otra persona que lo haya ofendido. Una regla particular, haciéndola general para todos. Para terminar, dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice en el versículo 6 que vimos. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida de que comprendas y vivas todo lo que tenemos en Cristo. Hermanos, a la medida que conocemos, aceptamos el Evangelio y crecemos en Cristo, las decisiones que tomamos van a ser acordes a lo que Cristo enseñó y ejemplificó en la cruz. Filemón sí era un seguidor de Cristo que amaba a Dios y a la iglesia y tenía que comportarse como seguidor de Cristo. Punto número 2. Las personas nos formamos a veces, hermanos, grandes expectativas en nuestras relaciones, ¿no es cierto? El patrón espera a la persona más capacitada a quien contrata, el empleado a la mejor empresa y al mejor jefe, el cristiano espera estar en la mejor iglesia y el pastor espera a la mejor congregación, fiel, dispuesta y fructífera. Pero la realidad es que la iglesia perfecta, hermanos, no existe, pero sí existe el amor perfecto de Dios que se manifiesta en el perdón que establece una nueva relación entre las personas, de amor, entre los hermanos. Esa es la virtud del amor cristiano, la capacidad de perdonarnos, de amarnos sin condición, solo porque seguimos a Cristo. Y aquí también hay que ser muy claros, sin esperar nada. Sin esperar que la otra persona nos pida perdón si nos sentimos ofendidos. Hagámoslo porque somos siervos de Cristo. Hagámoslo como ejemplo de lo que Cristo hizo en nosotros. Esta es la virtud más grande del amor cristiano, el perdón. ¿Y este perdón tiene algún propósito? Vimos que José perdonó a sus hermanos. Su decisión hizo que subsistieran sus hermanos y con ellos la nación de Israel, de donde vendría Cristo, como les había dicho. El individual, hermanos, el perdón para José y sus hermanos trajo sanidad. Para el pueblo de Dios trajo esperanza en la persona de Cristo y la fidelidad del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios también espera mucho más de nosotros. Si decimos tener amor, expresémoslo en el perdón. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Señor, tu amor es perfecto. Y este, Señor, nos perfecciona a nosotros, los santos. Y no somos santos porque no cometemos errores, no somos santos porque no pecamos. Somos santos porque, Señor, hemos escogido como amo, no al mundo, no a nuestra propia carne ni mis deseos, sino a Dios, a su voluntad y a tu palabra. Padre, ayúdanos, Padre, a ser útiles dentro del reino de Dios, útiles los unos a los otros, útiles para cumplir ese propósito. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que escucharán y se están escuchando en este momento y los que lo harán después, este servicio. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y a hacer lo que dice tu palabra. Ayúdanos a tener esa verdadera virtud que se expresa en el perdón para que podamos amarnos los unos a los otros. En tu nombre, Jesús. Amén.